mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 31 de agosto, al fin el último día de este mes que se fue bastante lento y además fue bastante largo. Les cuento que hoy día agosto se despide con cielos principalmente cubiertos, llovizna durante la mañana podríamos tener y principalmente nubes durante toda la jornada. A esta hora 9,3 grados de temperatura y la máxima va a llegar a los 12 grados, esa va a ser la máxima solamente con cielos cubiertos, una condición que se mantiene para mañana también, mañana jueves acá en la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, a esta hora 10 grados, la máxima tan solo va a llegar hasta los 12 y se espera llovizna durante la mañana, llovizna débil y va a estar principalmente cubierto durante toda la jornada del día de hoy. En Concepción 8 grados, máxima de 13, cielos cubiertos con neblina a esta hora de la mañana, va a estar con llovizna durante toda la jornada probablemente, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, la máxima 13 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 7 grados solamente allá donde nos pueden escuchar en el 99.7, la máxima va a llegar hasta los 10, va a amanecer cubierto con neblina y se espera que durante la tarde lleguen chubascos aislados que van a estar durante la tarde y noche del día de hoy en Puerto Montt y sus alrededores, por supuesto, parte del pronóstico del tiempo que nos da la Dirección Meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan, pero ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric emplazó a la Sonami por el royalty minero y reforma tributaria. El mandatario fue invitado a intervenir en este encuentro, donde recibió pifias y también aplausos al insistir en que las empresas contribuyan más en distribuir mejor la riqueza. El gobierno va a presentar indicaciones ya el 7 de septiembre a la reforma tributaria. El diputado Naranjo del PS, presidente de la Comisión de Hacienda, indicó que el 13 de ese mismo mes el proyecto enfrentará su primera votación. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció modificaciones al estado de excepción tras el ataque en Contulmo. Entre las medidas que evalúa tomar el Ejecutivo está solicitar más patrullaje a la Armada para la provincia de Arauco, como también disponer de más efectivos. El presidente de la Cámara de Diputados encargó un informe en derecho para determinar si la agresión de Gonzalo de la Carrera al parlamentario Alexis Sepúlveda es causal de expulsión o inhabilidad. Raúl Soto señaló que el documento será presentado durante la reunión de comités parlamentarios para que se tome una resolución política e institucional respecto de los caminos a seguir. Los comandos del apruebo y el rechazo están preparando sus actos de cierre de campaña. Los comandos de ambas opciones organizaron eventos masivos para el jueves con diversos artistas. Esto es previo, por supuesto, al inicio del silencio electoral que debe regir hasta la votación. Y en noticias internacionales, Rusia suspendió hasta el sábado el suministro de gas a Europa por mantenimiento. Las naciones afectadas dudan si efectivamente la razón del corte son los trabajos y si no se va a extender más allá del fin de semana. El gobierno de Estados Unidos acusó a Donald Trump de haber escondido documentos clasificados. Según el Departamento de Justicia, representantes del expresidente mintieron al indicar que todos los archivos de ese tipo que se llevó desde la Casa Blanca fueron devueltos. 6 de la mañana con 34 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, finalmente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegó a Contulmo tras este ataque que se registró el lunes, donde 20 sujetos armados concretaron la entrada al molino Grolmus, dejando a 3 personas heridas, una de ellas incluso sufrió la amputación de su pierna. Con un amplio despliegue de personal policial en el lugar, la autoridad de gobierno aseguró que se comprometió con el alcalde Carlos Leal a poder implementar medidas de seguridad adicionales, las que van a ser evaluadas durante la jornada del jueves, ya en la cita habitual que encabeza la ministra Isquia Siches y que tiene como objetivo observar el funcionamiento del estado de excepción constitucional de emergencia que está vigente actualmente en 4 provincias de la macrozona sur por los graves hechos y alteraciones al orden público. Lo que decía el subsecretario es que primero decir que estaba la comuna de Contulmo para por instrucción del presidente, justamente para poder acompañar el dolor, la indignación y el total repudio de la violencia criminal contra estas personas. Es cierto que ha destruido inmuebles de harto valor, pero es evidente que el ataque ha ido dirigido a personas. Hay dos personas que han resultado con lesiones gravísimas, dos de ellas son adultos mayores, lamentaba el subsecretario. Y de acuerdo con la información policial, un grupo de encapuchados atacó a tiros a esta casa patronal del Molino para luego prender fuego a la estructura y a vehículos que se encontraban en el lugar. Según la explicación de la autoridad de Interior, es que los hechos son de enorme gravedad, que entienden el temor, la angustia y también la desesperación de las personas que viven en la provincia de Arauco, y por eso fueron hasta ese lugar para reunirse con el alcalde, que demanda lo que es legítimo, que el gobierno y las instituciones del Estado garanticen la seguridad, y ha pedido reforzar las medidas de seguridad. Dice el subsecretario que se comprometieron con él, principalmente con el alcalde, que en el marco de la evaluación del estado de excepción van a tomar nuevas medidas que permitan mejorar las condiciones de seguridad, pero sobre todo prevenir y responder de manera más rápida a este tipo de situaciones. En esa línea adelantó incluso que habrá cambios en la medida que permita a las Fuerzas Armadas colaborar con las acciones de la policía. El subsecretario enfatizaba que el estado de excepción, lamentablemente, hasta el momento no ha logrado responder con prontitud lo que las personas demandan, y por lo tanto van a hacer nuevas modificaciones respecto de cómo se despliegan las fuerzas en la macrozona sur. Ahora, fue justamente sobre cómo implementar esta medida lo que Monsalve habló con las autoridades policiales, militares y comunales en la zona. En ese sentido, quienes participaron de esas conversaciones decían que la idea del gobierno era ampliar la cobertura de la Armada en Arauco. Eso se traduciría en aumentar la cantidad de patrullajes en esa provincia y además contar con un mayor contingente por parte de la Armada. En esa misma línea, en Interior, en Defensa, evalúan disponer de más bases de operación para lograr una mayor eficacia de los controles y también responder más rápido ante hechos de violencia. Actualmente la Armada solo cuenta con una base de operaciones en Los Álamos, la cual está a 2 horas de Tirúa y 1 hora y media de Contulmo. Y entre las nuevas medidas que se evalúa es desplegarse más allá de las rutas y también incorporar predios que están en las zonas interiores de la provincia de Arauco. Todas estas medidas se van a resolver ya mañana a las 8 de la mañana en La Moneda, en esta reunión que tiene el Ministerio del Interior, Defensa, Carabineros, la PDI y los representantes de la Armada y el Ejército. Acá las representantes de la zona en el Parlamento coinciden en que es necesario reforzar el estado de excepción. Karen Medina, del Partido de la Gente, señaló que hoy día es el gobierno el que tiene la facultad y la responsabilidad de aplicar todas las herramientas que sean necesarias, legales, en personas, para salir a buscar a otros grupos, para desarmar estos grupos terroristas y poder proteger a la gente. Sebastián Keitel, de Bópoli, por su parte, indicó que no puede ser que los habitantes de la macrozona sur tengan que seguir poniendo en riesgo su vida por la falta de autoridad y de consistencia de las autoridades de turno, mientras que el senador Gastón Saavedra dice que la idea de potenciar el estado de excepción es una buena señal y tiene que haber un patrullaje mucho más intenso y con mayor énfasis en todo lo que es entregar la seguridad y cuidado de la infraestructura que presume es crítica. Y ahí evidentemente lo que ocurrió es lo que todos que el proyecto de cuidado de infraestructura crítica, como no se aprobó, está generando problemas y dificultades el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa durante los próximos días, porque como comentábamos, el subsecretario Monsalve anunció que se van a atribuir todas las facultades que tiene el estado de excepción en la macrozona sur. Eso se va a hablar mañana junto a las autoridades y el comité que evalúa el estado de emergencia en la macrozona sur, pero claramente la situación va a ampliarse producto de los últimos hechos de violencia que han ocurrido durante el último tiempo. 6:39 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Vamos al Congreso, porque ha habido momentos bastante polémicos. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, informó que encargó a la Secretaría General de la Corporación un informe en derecho que aclare cuáles son las causales por las cuales se puede proceder a la destitución o inhabilidad de un parlamentario. Para analizar si se enmarca en alguna de ellas la agresión que protagonizó durante la jornada de ayer el diputado Gonzalo de la Carrera en contra del vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda. Hay videos que ya empiezan a publicarse. Uno de ellos, por ejemplo, está en el diario La Tercera, pero se ha publicado en general en varios medios porque corresponden a las imágenes de la Cámara de Seguridad del Senado, debido a que la transmisión oficial de la Cámara de Diputados a esa hora ya no estaba al aire en el momento del incidente, cuando el diputado Gonzalo de la Carrera agrede al parlamentario Alexis Sepúlveda. Claro, al respecto, el diputado Soto había señalado minutos antes que la mesa de la Cámara había acordado liberar las imágenes por razones de transparencia e información pública. Por supuesto, hubo versiones por parte de el agredido, Alexis Sepúlveda, el parlamentario, y esto fue lo que dijo.
A ese terreno no nos vamos a meter. Y no es un tema de tener miedo, mayor valentía. Él pareciera que está acostumbrado a solucionar sus problemas de esta manera. Y por lo tanto, lo único que nos queda para salir de ese barro que nos quieren meter algunos, o él en particular, es recurrir a las instancias legales que tiene Chile. Haré las denuncias respectivas, seguiré los procedimientos respectivos y veremos en qué termina todo esto, pero sin duda esto no es una buena noticia y...
Bueno, ahí las palabras del diputado Sepúlveda. Recordemos que tras el altercado registrado durante la tarde de ayer al término de esta sesión especial de la Cámara, el diputado Sepúlveda afirmó que de la Carrera lo agredió sin que me diera provocación alguna y que solo lo emplazó a ser menos violento luego de que el ex republicano, ahora, porque recordemos que lo expulsaron de la bancada, agrediera de forma verbal a la diputada Marcela Riquelme, independiente. Versión que secundó la propia parlamentaria y otros legisladores oficialistas. Sin embargo, Gonzalo de la Carrera dice que el golpe de puño propinado a Sepúlveda fue una reacción a una serie de pechazos que le habría propinado el vicepresidente de la Cámara. No obstante, tras conocerse el video, desde el Partido Republicano anunciaron la expulsión de la Carrera de su bancada de la Cámara. Además, su reacción le valió un repudio transversal por parte de diputados y senadores de todo el espectro político, por lo que incluso desde la testera de la Cámara solicitaron a la Secretaría General un informe en derecho para analizar las causales de expulsión o inhabilidad, como les comentaba, que podría afectar a de la Carrera, lo que va a ser discutido el día de hoy por los comités parlamentarios. Así que es parte de lo que se evalúa, consultado por este punto en particular, por la inhabilidad o la expulsión de la Carrera. El senador Iván Flores de la DC indicó que se puede lograr la salida del ex republicano de la Cámara con una solicitud formal al Tribunal Constitucional para cesarlo en su cargo. El diputado Soto sostuvo que hay causales expresas de cesación en el cargo e inhabilidad en la Constitución de la República que señalan específicamente cuáles son los casos, cuáles son las causales por las cuales una acción de este tipo se puede invocar. Y en este sentido, decía Raúl Soto, el presidente de la Cámara de Diputados, que le encargó a la Secretaría General la preparación de un informe en derecho que les señale con exactitud cuáles son esas causales y si en virtud de alguna de ellas se podría marcar una acción como la que efectivamente ha vivido el vicepresidente el día de hoy por parte del diputado de la Carrera. Al respecto, indicó que tal informe lo van a presentar durante esta jornada, durante la reunión del comité parlamentario, para que se tome una resolución política y también institucional respecto a los caminos a seguir. No descartan, de todas maneras, ninguna posibilidad en este caso, que claramente llama más que la atención de lo que ocurrió ayer en el Parlamento, cuando el diputado Gonzalo de la Carrera agrede, le pega un combo a Alexis Sepúlveda, al vicepresidente de la Cámara de Diputados. 6:44 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Ya estamos en la recta final de cara al plebiscito. El 4 de septiembre, el domingo, concurrimos todos a votar apruebo o rechazo para este plebiscito de salida, un plebiscito que sabemos es obligatorio. Y en el marco de esto, ya se empieza a poner fin al periodo de campaña del plebiscito en ambas opciones, y ambas opciones van a desarrollar actos masivos el próximo jueves. Así, durante este martes, el Comando Unitario de Apruebo dio a conocer el cartel de artistas que se van a presentar en el escenario, que va a estar emplazado ahí en Alameda con Santa Rosa, desde las 6:30 p.m. Ahí va a estar Anita Tijoux, Los Vázquez, Francisca Valenzuela, Santa Feria, Tomo como Rey, entre otros, de los que figuran en este evento que también tendrá una transmisión en vivo dirigida por el emblemático director de teleseries, Vicente Sabatini. La coordinadora del comando, que es la diputada Carol Cariola, señaló que es un acto que tiene música de todo tipo, cueca, trap, reggaetón, cumbia, música folclórica, también artistas de alto reconocimiento que van a estar en este escenario marcado y representando la voz de las mujeres que están muy presentes en esta nueva constitución, decía la parlamentaria, mientras que el también diputado Vlado Mirosevich realizó un llamado a hacer de este evento masivo en la antesala de la votación. Esperan que el de este jueves sea un evento del que se van a acordar durante los próximos años, porque va a ser multitudinario y va a ser un evento familiar, pacífico, donde vamos a hacer una demostración de fuerza en favor de la prueba, decía Vlado Mirosevich. En la otra vereda, en el anfiteatro Pablo Neruda del Parque Metropolitano de Santiago, será el lugar escogido por las organizaciones de la sociedad civil por el rechazo para hacer el cierre de la campaña. Hasta ayer, por lo menos en la noche, las agrupaciones tenían complicaciones para encontrar el espacio y finalmente acusaron haber sido discriminados por la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, por no haberles dado el lugar en la comuna de Santiago cerca de La Moneda como ellos querían. Ahora, lo que dicen desde la coordinadora del rechazo, que está encabezada por Claudio Salinas, es que ellos con tiempo, con anticipación, ingresaron la solicitud, lamentablemente no les dieron la autorización, dice, y a unos metros más allá vamos a tener un cierre de campaña millonario con mucho gasto que va a ser llevado a cabo por el comando del apruebo. Por lo tanto, hay un trato discriminatorio, decía el vocero de la coordinadora, afirmando que la idea inicial era hacer un evento en la sede del comando en la calle Valentín Letelier. Ayer en Chile Vamos existía molestia porque el despliegue del apruebo por el cierre de campaña fue mayor al del rechazo. Sin embargo, los partidos argumentan que al ser la campaña ciudadana, se esperaba que los organismos de la sociedad civil lideraran cualquier evento, y de ahí que ni la UDI, RN ni Evópoli organizaron un gran acto multitudinario, pero esperan desplegarse ese día en terreno a lo largo del país. De hecho, para mañana la actividad en el Parque Metropolitano va a comenzar a las 7:30 de la tarde y ahí estarán los organismos de causas ciudadanas cuyas iniciativas populares de norma no fueron acogidas por la Convención Constitucional, y además se espera que haya banderazos masivos a lo largo de todo Chile, además de caravanas que recorran las distintas regiones haciendo un llamado por el rechazo. El objetivo es visitar todas las capitales regionales y hacer un énfasis especial acá en la región metropolitana. Parte entonces de lo que se espera para mañana jueves, cuando se hagan los cierres de campaña durante la tarde, tanto del apruebo como del rechazo acá en la región metropolitana. 6:47 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Ya se cumplen 6 días desde que el CERNAC está bajo ataque informático, y durante la tarde de ayer la entidad entregó algunos detalles respecto al desarrollo de esa situación. En un comunicado, el servicio expuso que desde una primera instancia se está trabajando con el equipo de respuesta a incidentes de seguridad del Ministerio del Interior, y reafirmó que los antecedentes del ataque fueron puestos a disposición ya del Ministerio Público. Dicho eso, el CERNAC informó que hasta el momento este ataque no ha afectado a otros organismos públicos, no obstante se mantiene el monitoreo del gobierno, que ha instruido por precaución, por supuesto, a los encargados de ciberseguridad de la red de conectividad del Estado y de las empresas públicas a asegurarse de seguir todos los protocolos vigentes en cuanto a la seguridad. De acuerdo a lo que ya se ha informado, el ataque corresponde a un ransomware, un malware que permite a los ciberdelincuentes el robo y cifrado de información. Los indicios señalan que este ataque es similar a los que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Por tratarse de una investigación en curso por parte de la Fiscalía y de la PDI, el CERNAC señaló que no es posible entregar información sobre un eventual acceso a datos personales de los consumidores. Eso sí, aclaran que ya han logrado recuperar gran parte importante de la página web y están trabajando en poder normalizar el total del sistema de atención a través de esta vía, lo que se espera lograr ya en los próximos días. Por ahora se mantiene la recepción de reclamos de manera presencial o a través del call center, el que ha ampliado su capacidad para poder responder las necesidades de las personas. A propósito de la caída de la página del CERVEL por este hackeo, del CERNAC a propósito de este hackeo. 6:49 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y revisamos también noticias internacionales, porque hay polémica en Estados Unidos respecto a Donald Trump. Nuevamente, el Departamento de Justicia dijo que descubrió esfuerzos por obstruir la investigación sobre el hallazgo de documentos clasificados en la propiedad en Florida del expresidente Trump y que probablemente se ocultaron y retiraron registros del gobierno de un almacén de la residencia. La afirmación formaba parte de un documento presentado ante la corte el martes en la noche y que ofrecía la cronología más detallada hasta ahora de las interacciones entre miembros del Departamento de Justicia y representantes de Trump en torno a la presencia de documentos en Mar-a-Lago. El departamento indicó que los abogados de Trump le dijeron en junio que todos los archivos que se habían llevado desde la Casa Blanca se guardaban en un único lugar, un almacén en Mar-a-Lago, y no había otros archivos almacenados en ninguna otra parte de esa casa, en ese recinto, y que todas las cajas disponibles se habían revisado. Sin embargo, en su registro de este mes, los agentes de la FBI encontraron documentos clasificados tanto en la sala de almacenaje como en la oficina del expresidente, incluidos tres documentos clasificados que no estaban en caja, sino que en el escritorio de su oficina. El reporte respondía a una petición del equipo legal de Trump de que se hiciera una revisión especial de los documentos clasificados durante el cateo del 8 de agosto en Mar-a-Lago. La jueza federal del distrito tenía previsto escuchar las alegaciones sobre la cuestión. Los abogados del exmandatario pidieron la semana pasada que se nombrara a un experto especial encargado de revisar los archivos sin incautados y apartar los documentos protegidos por privilegios legales. Según lo que decía la jueza federal, el sábado la intención preliminar era nombrar una persona en esa tarea, pero también dio la oportunidad de responder al Departamento de Justicia. El departamento dijo que ya había completado su análisis de los documentos que podrían estar sujetos a privilegios legales, identificó un lote limitado de materiales que podrían contener información amparada por la confidencialidad entre abogado y cliente. Por otro lado, el equipo legal de Trump se amplió con la incorporación de otro abogado, el exsecretario de Justicia de Florida, Chris Kiese, que se suma al equipo representante del expresidente Donald Trump. Y en otras informaciones les cuento dos cosas. Una, Rusia anunció un corte por 3 días del suministro de gas a Alemania del Nord Stream 1. Desde el inicio de la guerra, recordemos, Moscú ha disminuido o suspendido la entrega de gas a una decena de países europeos en una estrategia percibida en Occidente como una represalia por las sanciones de Occidente sobre el Kremlin. Y también les cuento que la ONU anunció que hoy va a publicar el informe sobre abusos a los derechos humanos contra la minoría uigur en China. Parte entonces de las informaciones de último minuto que están surgiendo a nivel internacional. 6:52 p.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Algunas pifias recibió el presidente Gabriel Boric al aludir el tema del reparto de utilidades y el royalty durante una cena anual que se hace de la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, que dirige Diego Hernández. Esto fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric en esa instancia.
Decía don Diego que son contrarios de disminuir las utilidades en periodos de baja renta, en periodos de bajo precio, perdón. Yo le pregunto, ¿cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la SONAMI ha hecho una declaración de ahora sí, este es el momento de hacer y avanzar en un royalty y en una mejor distribución de la riqueza? Yo creo que es importante que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente, en donde nos pongamos de acuerdo respecto a los datos y en donde entendamos que cada uno de quien está hablando está buscando lo mejor para Chile.
Hay entonces las palabras del presidente Gabriel Boric, que aclaró que el royalty busca elevar la renta captada sin desalentar la inversión y el desarrollo del sector y que el gobierno está dispuesto a ese diálogo. Por lo mismo, valoró lo que expresó la minera Tech a través de un diario donde no se manifestó contraria al royalty, ya que gran parte de esos tributos irán al desarrollo productivo de este mismo sector. El mandatario insistió en que el gobierno está abierto a recibir críticas constructivas en esa materia y que hay disposición a poder acercar posiciones. También enfatizó que el país necesita distribuir mejor la riqueza. Para ejemplificar, citó el caso de la Nortina Tierra Amarilla, con una población menor de 18.000 personas, donde hay releves y socavones. En el ámbito político, el jefe de Estado precisó que, independiente de los resultados del plebiscito, él tenía el mandato de ser el presidente de todos los chilenos, sea cual sea el resultado, el hacer lo que esté a su alcance, unir al país y entregar reglas claras y estables y permitir a sectores como la minería poder seguir teniendo ese rol clave en la historia. El mandatario insistió en que si se hacían las cosas bien, se ponían de acuerdo con los puntos en común, podrían dar un salto ya en adelante. Fracasaríamos como sociedad si nos farreamos esa oportunidad, decía el presidente Gabriel Boric. Bueno, en paralelo, en cuanto a la reforma tributaria, yo les contaba ayer que los anuncios de la reforma se van a dejar para después del plebiscito. Y el gobierno podría presentar indicaciones a la reforma tributaria el próximo miércoles, que es 7 de septiembre. Además, la primera votación a la que se vería enfrentado el proyecto ya tiene fecha, el martes 13 del mismo mes. Así lo deslizó este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, instancia en que se está tramitando la reforma desde principios de julio, que uno de los proyectos claves de la actual administración está siendo estudiado por los parlamentarios que integran esa comisión, quienes en las últimas sesiones se han dedicado a escuchar las audiencias de los expertos en materia de impuestos y también representantes de gremio. Y al principio del encuentro de este martes, el diputado Jaime Naranjo, quien preside la instancia, dio declaraciones y definió el cronograma a seguir para avanzar con la tramitación. Aseguró que probablemente el 13 de septiembre el proyecto enfrente su primera votación. 6:56 a.m. Y les cuento que Banco Consorcio presentó su cuenta Más, una cuenta vista que te permite ganar intereses solo por tener saldo en ella. Además, tiene la ventaja de una tarjeta de débito para manejar tu plata. Eso es Más. Conoce y solicita tu cuenta Más en consorcio.cl. Verelplan.cl es la única plataforma que te ayuda con tu inversión, combinando tecnología con la mejor asesoría. Verelplan.cl invierte fácil y asesorado. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños. De la Fundación María Ayuda, convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez, siguen en la sintonía de Radio Duna, Cal 89.7.